Son las 6:31 de la mañana. Nos acompaña a esta hora la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Le queremos preguntar pues algunos detalles sobre las medidas adicionales que se han tomado en la ciudad de Bogotá. Seguiremos en la fórmula de 4-3, seguirá el toque de queda y hay una decisión adicional también frente a establecimientos comerciales que deben cerrar sobre las 7 de la noche. También se suspende la alternancia para los colegios públicos y privados por ahora. Alcaldesa, muy buenos días. Bienvenida a RCN Radio.
Yolanda, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de RCN y a sus oyentes.
Bueno, le voy a hacer algunas preguntas de inquietudes que de pronto tiene la gente. Una de ellas es el del cierre a las 7 de la noche para establecimientos comerciales. ¿Todos los establecimientos? ¿Habrá algunos que queden abiertos? ¿Farmacias, por ejemplo? ¿Cómo va a funcionar esta medida para claridad de la gente en Bogotá, alcaldesa?
Va a cerrar absolutamente todo, excepto los que tienen relación con servicios de salud, como droguerías, farmacias, centros de salud, que no tienen ninguna restricción, pueden operar incluso 24/7. Por lo demás, absolutamente todo, cualquier industria, fábrica, establecimiento público o privado, de comercio no esencial, de comercio esencial, todo absolutamente debe cerrar a más tardar a las 7, le ruego a los empleadores que faciliten la salida de sus trabajadores desde las 5 de la tarde. El objetivo de estas dos medidas es que podamos tener efectivo cumplimiento del toque de queda en todo Bogotá a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche, toque de queda. ¿Este toque de queda se mantiene hasta cuándo? Es decir, estas medidas rigen y sabemos que estamos en ellas, pero ¿hasta cuándo por ahora? Que suponemos se van tomando las decisiones en la medida en que vayan evaluando en el comité, pero por ahora, ¿estas medidas van hasta cuándo, alcaldesa?
Por ahora, todas las medidas que anunciamos ayer, ley seca va hasta el 9 de mayo, el esquema 4-3 va hasta el 9 de mayo, la suspensión del retorno a clases va hasta el 9 de mayo, es decir, todo este paquete de medidas va hasta el 9 de mayo, pero pues vamos a estar evaluando en cualquier momento que se presente una emergencia, convocamos al comité epidemiológico. En principio quedamos de vernos el jueves para evaluar cómo iba la situación, pero si se presenta alguna emergencia, es decir, si tenemos un incremento muy rápido en hospitalización o en cuidado intensivo, que veamos que realmente nos pone en riesgo, pues lo convocamos antes.
Ahora, señora alcaldesa, sí, alcaldesa Claudia López, quería preguntarle por una inquietud que es muy latente en este momento y de preocupación en ciudadanos, y es este aumento tan inusitado que se está presentando, ¿ya se debe comprobadamente a nuevas variantes que están circulando en la ciudad? ¿Ello ha generado, digamos, la aceleración en esta situación tan terrible que estamos viviendo en materia de cifras?
Sí, efectivamente, eso es parte de lo que está pasando. Como yo he explicado, desafortunadamente, digamos, en la última semana se nos unió como la tormenta perfecta en los últimos días. Por un lado, pues está comprobado ya, lo comprobamos recientemente, hace unas 2 semanas, pero que desde enero tenemos circulación comunitaria de las nuevas cepas. Está absolutamente comprobado que hemos tenido circulación de la variante brasilera y también de la variante británica, que como se sabe son mucho más contagiosas, en principio no son más mortales, es decir, el hecho mismo de que uno se infecte por esa variante no hace que tenga más riesgo de mortalidad, pero en la vida de verdad lo termina produciendo porque contagia a tanta gente al tiempo que si se agrava y necesita cuidado intensivo y no lo encuentra, pues empieza a fallecer simplemente no por la cepa, sino por falta de atención, porque pone en riesgo, digamos, el colapso de los sistemas hospitalarios. Tenemos comprobado que la brasilera está circulando por lo menos desde enero y la británica está circulando por lo menos desde febrero. Y por lo menos, por lo que hemos visto en otros países, pues esas cepas se toman unos 3 meses más o menos de circulación en ir, digamos, incrementando su nivel de prevalencia, es decir, en volverse la cepa dominante que está circulando. Hoy no podríamos afirmar que esas son las cepas prevalentes, digamos. No tenemos una muestra lo suficientemente grande de los contagiados hoy que nos comprueben que es la prevalente, pero pues el indicador de ingreso a UCI, que sigue creciendo, ha estado en promedio en 320 solicitudes día, pues nos indica que algo raro está pasando, distinto a la evolución misma de la pandemia antes de esas cepas, de manera que alguna influencia tienen, aunque desafortunadamente no podemos, digamos, decir con precisión qué tanta. Lo otro es que desafortunadamente no ha bajado tanto como en los picos anteriores, digamos, en el primer pico de la pandemia, incluso en el segundo, cuando cerramos cirugías y tratamientos, digamos, no urgentes, realmente bajó sustancialmente la demanda de UCI y hospitalización no COVID. En cambio, en este pico no ha pasado así. La gente sigue muy enferma de otras cosas. Tiene infartos, tiene problemas cardiovasculares, tiene otro tipo de problemas pulmonares distintos a COVID. Es decir, no ha bajado lo suficiente. Entonces, lo que nos tiene ahorita bastante en aprietos también es que no solamente tenemos una alta demanda de hospitalización y cuidado intensivo por COVID, sino también al mismo tiempo de hospitalización y cuidado intensivo de no COVID, y pues tenemos que atenderlos a todos.
Sí. Alcaldesa, sobre la falta de oxígeno, también incluso de medicamentos, el Colegio Médico de Bogotá está advirtiendo que dentro de este nuevo paquete de medidas que usted emitió en las últimas horas, no se habla de una posibilidad de adquirirlos, porque también en Bogotá, dicen ellos, empieza a escasear.
No, nosotros tenemos abastecimiento de oxígeno y de medicamentos. Hay normas nacionales ya desde hace varias semanas que habilitaron la compra, disminuyeron aranceles, quitaron trámites para la importación tanto de medicamentos como de oxígeno que se necesite. De manera que nosotros sí llevamos pues ya varias semanas comprando tanto disponibilidad de oxígeno como medicamentos. En este momento tenemos abastecimiento. De pronto algún hospital tiene más que otro, pero la ciudad como tal tiene abastecimiento, de manera tal que si falta en un hospital podemos rotar la distribución de inventarios entre hospitales.
Alcaldesa, ¿cuál es la zona o cuáles son las zonas de Bogotá que más le preocupan, donde la situación está más grave?
Ay, querido, me preocupa todo Bogotá, la verdad. Hay unas zonas que tienen más transmisión comunitaria. Por ejemplo, Usaquén y Chapinero empezaron muy, 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 muy altos al inicio de la pandemia, de esta tercera ola hace unas 3 semanas. Ahorita están estabilizados. Las 3 UPZs más densas de Suba siempre son un riesgo muy grande. Suba, Tibaú y el Rincón están en este momento en una situación muy difícil. La UPZ de Garcés Navas, que es tal vez una de las más densas de Engativá, está en este momento en una situación muy difícil. Castilla en Kennedy está en este momento en una situación muy difícil. Bosa Central en Bosa. Tunjuelito prácticamente completa. Rafael Uribe, Usme prácticamente completo, San Cristóbal prácticamente completo. O sea, en este momento, pues, así es, así son estas 2 semanas. Por eso les digo que es que estamos entre la vida y la muerte, porque es que hace 3 semanas estaba muy difícil al norte, entre Usaquén, Chapinero y una parte de Suba, pero el sur estaba relativamente bajito. Ahorita está alto todo. Está alto el sur, el centro oriente, el suroccidente y todo el norte. Entonces, en este momento tenemos alta circulación del virus prácticamente en toda la ciudad. Por eso pasamos a alerta roja general, porque hasta hace una semana teníamos alerta naranja en la ciudad. O sea, teníamos alerta roja hospitalaria, pero alerta naranja en la ciudad por mediana transmisión. Al actualizar los indicadores el día de ayer, toda Bogotá nos queda en alerta roja general. En este momento hay alta circulación de virus. A juzgar por el número de pruebas que nos están dando positivas, 27 de cada 100 dan positivas, digamos, eso en cristiano quiere decir que 3 de cada 10 personas se podrían contagiar. Esta es una ciudad de 8 millones de personas. Obviamente hay una parte de la población que ya se contagió y entonces, digamos, no hace parte de los susceptibles. Según la Universidad de Los Andes, aproximadamente la mitad de Bogotá ya se contagió. Pero queda la mitad. La mitad somos 4 millones de personas, eso es 2 veces Medellín. Y miren la tragedia que está pasando allá. Entonces, digamos, ese es el gran desafío de Bogotá. Esta es una ciudad muy grande, muy densa, muy vital, obviamente. Eso es maravilloso para la reactivación económica, pero en este momento, para la atención de la pandemia, pues es un desafío muy grande. Por eso tenemos que extremar todas las medidas de cuidado. Yo les ruego a todas las personas, si no tienen que salir algo indispensable, por favor, quédense en su casa. Todo empleador que pueda teletrabajar tiene en este momento, por norma, la obligación de organizar teletrabajo por encima de trabajo presencial en cualquier tipo de actividad. Suspendimos el retorno gradual de los niños a clases, cosas que nos duelen mucho, pero era la medida a tomar dada el nivel de alerta roja general de la ciudad. Además, nos lo habían solicitado los maestros, rectores y rectoras, de quienes recibí una carta, y pues siempre los escuchamos con mucha atención y afecto. tenemos ley seca en toda la ciudad y el toque de queda, porque es que cualquier accidente, el que se caiga ahorita y se escalabre, me termina ocupando urgencia. Entonces, evitar cualquier accidente, cualquier choque, cualquier lesión, cualquier riña en este momento nos alivia, que nada de eso nos termine ocupando ni urgencias ni cirugía, de manera tal que podamos mantener siempre los servicios de atención a todo el que lo necesita. Realmente estamos viviendo las dos semanas más difíciles de nuestra vida, no de esta pandemia, de nuestra vida. La probabilidad que tenemos realmente de empezar a tener filas de gente que no podamos atender es demasiado alta y por eso estamos tomando este conjunto de medidas.
Alcaldesa Claudia López, hay dos oyentes que plantean inquietudes como en el mismo sentido, que son de las personas que se deben mover entre Bogotá y otros municipios. Pablo Parada pregunta si con el toque de queda se puede retornar después a la ciudad de Bogotá o solamente pueden entrar en horas de fuera del toque de queda. Y Luis Ernesto Castillo dice que pregunta por el pico y placa, que como termina a las 7:30 a veces es imposible llegar desde fuera de Bogotá antes de las 8 para personas que se tienen que movilizar, que trabajan aquí o allá y se están moviendo entre municipios y Bogotá, alcaldesa.
Pues yo le agradezco muchísimo al señor gobernador de Cundinamarca y a mis colegas vecinos de Soacha, Mosquera, Funza, Paca, Madrid, Chía, Cajicá, todo Cundinamarca tomó la decisión ayer y entra en vigencia hoy de tener igualmente toque de queda a las 8 de la noche, de manera que estamos homogéneos aquí y allá. En cualquier caso, sea que usted viva aquí y tenga que desplazarse a un municipio vecino de Cundinamarca, o al contrario, el toque de queda empieza a la misma hora. Es decir, usted debe organizar su retorno a casa desde las 5 de la tarde para poder cumplir el toque de queda.
Caso del pico y placa, que dicen de pronto no se alcanza, incluso también lo han planteado personas que dicen que se tienen que movilizar de un punto a otro, dijéramos, distante de la ciudad, y que la media hora no les da para poder cumplir con el toque de queda. ¿Algún cambio que se haya pensado?
Las personas que ya están pues lo mejor es que ese día se quede en su casa o salga antes. El pico y placa empieza a las 5. Salga antes, por favor. Es decir, tenemos que tratar, si alguien está de retorno a su casa, pues seguro va si llega, digamos, más allá del toque queda, pues ya está en retorno a su casa. Pero lo que yo les ruego es que en estas dos semanas, de verdad, más que buscar excusas para no cumplir el toque queda, reorganicemos nuestras salidas y horarios para poder cumplirlo. Son dos semanas, no son dos años, son dos semanas. Entonces yo le rogaría a todos que por favor hagamos el máximo esfuerzo por poder cumplir reorganizando nuestra ciudad.
Señora alcaldesa, en el artículo 2 y el parágrafo 4 de este decreto dice que durante el periodo de restricción previsto no se podrá llevar a cabo la ciclovía y la celebración de actividades deportivas, tales como los torneos de fútbol profesional. Este fin de semana, según la planilla de la DIMAYOR, aparecen dos partidos, uno de Santa Fe y otro de Millonarios. ¿Qué se le dice a los equipos? ¿Qué deben hacer? ¿Ellos deben buscar jugar en otra ciudad?
Así es. Les pedimos que nos excusen, pero no tenemos cómo. Y además, desafortunadamente, pues hemos tenido, siempre que hay partido, hay algún hecho de aglomeración por parte de algunos hinchas. Yo digamos, no quisiera generalizar. En general, los hinchas han hecho un gran esfuerzo y la inmensa mayoría se queda en casa viendo el partido. Pero con que salgan 500 nos arman una aglomeración riesgosísima. Anoche en Techo, por ejemplo, volvimos a tener una aglomeración. Hace 8 días algunos hinchas de Santa Fe hicieron aglomeración. No nos podemos dar el lujo de ningún tipo de aglomeración, así que por estas 2 semanas está suspendido todo. La ciclovía, el fútbol, cualquier cosa que nos pueda generar un riesgo de aglomeración.
Alcaldesa, y está pues la convocatoria de la protesta para el 28 de abril, justamente. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar con los organizadores de la protesta? ¿Hay alguna decisión del distrito en esta materia? Porque están convocadas las movilizaciones. Se espera que se reúnan hoy los organizadores a ver qué dicen, pero no sé si ustedes han tenido ya oportunidad de conversar.
Sí, en efecto, Luis Ernesto Gómez, nuestro secretario de Gobierno, se ha venido reuniendo con ellos. Hoy seguramente continuarán en esa reunión. Yo le ruego a los organizadores de la protesta, que además son amigos, dirigentes sociales, políticos, que entienden perfectamente la situación, que por favor reorganicen las formas de su protesta. Razones para la protesta hay muchas y son legítimas, pero las formas de su protesta, yo estoy segura, Yolanda, que todos los medios de comunicación, incluyéndote, estarán dispuestos a abrir sus micrófonos, escucharlos, organizar paneles particulares para poderlos escuchar en sus diferentes causas, ellos perfectamente pueden organizar pues el cacerolazo más grande en la historia de Colombia, desde las ventanas de todo el mundo, que su voz y sus reclamos se escuchen. Lo único que les estamos pidiendo es que tengan consideración de que estamos entre la vida y la muerte, y que así como todos los demás, los comerciantes, los empleadores, los vendedores informales, los médicos, los niños que no van a ir al colegio, todos los demás estamos haciendo un sacrificio de nuestras actividades cotidianas o que queríamos hacer estas dos semanas, pues yo creo que ellos también entienden que no están exentos de contribuir al cuidado general, y estoy segura que encontrarán maneras de hacer sentir su voz y escuchar su voz, pero sin generar riesgos de aglomeración.
Alcaldesa, ante semejante crisis en el Comité Epidemiológico, ¿se ha discutido, por ejemplo, la posibilidad en términos de vacunación con esta cantidad de vacunas que están llegando en estos días, de aplicar primeras dosis a más cantidad de gente y aplicarla a postergar un poco las segundas dosis?
Pues, María Elvira, yo llevo un mes y medio pidiendo 1 millón de dosis. No estaríamos en esta si todos los mayores de 60 estuvieran ya vacunados. Y Bogotá, como tú sabes, ha liderado la vacunación nacional. Nosotros tenemos más de 400 puestos de vacunas. Somos la única ciudad que es capaz de poner entre 30 y 35 mil vacunas en un día. En un día. Y si tuviéramos que poner 1000 puestos de vacunación, estamos listos. Pero como nos entregan poquita vacuna y de apuchitos, pues no nos da para hacer esa logística tan grande. Entonces, realmente, esto es fruto, esto que nos está pasando, pues es fruto de que muchas circunstancias. Tenemos nuevas cepas, hay mayor circulación, la gente está agotada. Cada vez le cuesta más esfuerzo, obviamente económico y hasta emocional, tener que quedarse en casa. Y no hay vacunas. Las estadísticas indican, mira, ya se ve el efecto, tanto en hospitalización como en cuidado intensivo y en fallecimientos, se redujo solo en una población, los mayores de 75. ¿Por qué? Porque ya están vacunados. Porque ya están vacunados. A Dios gracias, hemos podido tener las UCIs que tenemos abiertas porque ya tenemos inmunizado, vacunado en sus dos dosis, a todo el personal de primera línea respiratoria. Entonces, ellos están cuidados en su vida y no nos toca cerrar camas, que nos ha tocado los otros picos, porque se nos contagian los médicos, entonces toca mandarlos a aislamiento. Entonces, vacunar sirve, vacunar es lo que más salva vidas, no hay la menor duda. Por eso yo le ruego a la gente, todas las vacunas son buenísimas, todas incluidas AstraZeneca, por favor, no nos dejemos llevar por información que no tiene ningún fundamento científico. En el mundo se venden pepas mucho menos verificadas científicamente que las vacunas. Entonces, por favor, no rechacen ninguna vacuna, cumpla su cita de vacunación, y obviamente al gobierno nacional nuestro llamado de que, por favor, nos dé, no dé a 50.000 ni dé a 100.000, sino por lo menos 1 millón de dosis, de manera tal que podamos avanzar en la inmunización de todos nuestros habitantes de más de 60 años, que son quienes más riesgo corren y quienes más terminan ocupando, en todo caso, servicios hospitalarios o de cuidado intensivo cuando se nos contagian y agravan.
¿Esas segundas dosis que se aplazaron durante estas 3 semanas están garantizadas para esas personas a raíz de todo este lote que llega?
Con las vacunas que anunció el gobierno que llegan de Sinovac y también de AstraZeneca, están aseguradas las segundas dosis para programarlas a partir de esta semana y en adelante.
Alcaldesa, hay preocupación de algunas personas porque se dice que, por ejemplo, se hace llamado frente a las protestas, pero no frente a eventos deportivos. ¿Qué pasó ayer que ha generado como tanta preocupación de un evento deportivo? ¿Mucha gente? ¿Qué ocurrió? ¿O tuvieron dificultades con las medidas de precaución? ¿Qué pasó, alcaldesa?
No, ayer tuvimos dos hechos difíciles. Lo que te contaba del partido en Techo, estuvieron cerca de 500 hinchas. Eso pues nos generó una aglomeración. Y ayer, fíjate cómo es la vida, es que llevábamos años sin que llegara la Vuelta a Colombia a Bogotá. Y pues nosotros desde el año pasado habíamos hecho un acuerdo con la Federación Colombiana de Ciclismo para que llegara, pues ya todo estaba organizado, no podíamos evitar que llegara, terminó ayer. Y la verdad es que la inmensa mayoría de la gente se quedó en casa, pero tal vez sobre el barrio La Perseverancia y el Parque Nacional, donde terminaba, hubo en el transcurso de más o menos una hora cuando terminó la carrera, siempre había cerca de 1.200 personas. Entonces, esa aglomeración de una hora también nos causó dificultades, por eso estamos suspendiendo todos los eventos, todos. Estamos sacrificando el fútbol, cualquier evento, la ciclovía, todos lo estamos sacrificando y cerrando estas dos semanas porque son muy, muy difíciles.
¿Faltó tomar esa decisión ayer, alcaldesa, de pronto, con la Vuelta a Colombia? Entendiendo que estaba prevista desde antes, pero...
No podía suspenderla, o sea, no podía suspenderla realmente, no podía suspenderla, es un evento nacional, no podía suspenderla y dañar toda la vuelta, digamos. Por eso estamos tomando esa medida esta semana. Ya estaba abierto el fútbol y uno confía, digamos, en que la gente lo pueda ver, es que el público está prohibido, como estaba prohibido ayer. Estaba prohibido ayer, el compromiso era sin público. ¿Sí? Y los organizadores no hicieron nada, tenían una logística de más de 2.000 personas para evitar a lo largo de la carrera que hubiera cualquier tipo de aglomeración. Entonces, el evento estaba autorizado sin público, sin embargo, la gente sale. Entonces, pues por eso se está cancelando todo.
Señora alcaldesa, volviendo al tema del fútbol, ¿hay Copa Libertadores entre semana? ¿Tampoco?
Nada. Cualquier evento deportivo se tiene que reprogramar, no tendrá sede en Bogotá.
María Elvira Samper, una última inquietud para la alcaldesa.
Sí, alcaldesa, entiendo que hay disponibilidad de vacunas rusas. Se ha hablado en los comités la posibilidad de que se le dé la licencia, porque parece que no hay licencia, pero habría, entiendo, ayer Noticias 1 decía que hay un laboratorio Urtica, no recuerdo el nombre, que estaría en disposición, tendría a su disposición 5 millones de vacunas rusas. ¿Algo se ha hablado de eso o hay algún impedimento para que el INVIMA dé la licencia para que entren ese tipo de vacunas?
No sabría decirte, digamos. Nosotros vamos al comité epidemiológico, no al Comité de Vacunación Nacional, ahí no tenemos asiento y no sabría decirte. Quería preguntarle al señor ministro, que es el único que administra las vacunas, la verdad, sí. No sabría decirte. Ahora, alcaldesa, este momento, por favor, denle habilitación a todas, o sea, habilitación a toda vacuna que haya. Si la licencia de Sputnik no ha salido, pues mal, digamos, mal. Entiendo que lleva ya un par de meses en trámite. Nos vayamos al INVIMA en este momento, deberíamos tener habilitación de aplicación de todas las vacunas que ya se están aplicando en el mundo, digamos. No deberíamos demorar vacunación ni compras de vacunas por cuenta de trámites burocráticos.
Muy bien, pues alcaldesa, quedamos pendientes, por supuesto, aquí, ayudando a hacer la pedagogía. Muchas gracias por estos minutos.
Muy generosa, Yolanda, a ti, a todo tu equipo, a todo Bogotá, mil gracias por el sacrificio, por la conciencia. Nos esperan dos semanas muy difíciles. Dependemos de la acción colectiva, del cuidado, de la conciencia de todos, de entender que si nos quedamos en que yo haga lo que yo necesito porque yo lo necesito y que los demás hagan el sacrificio, pues eso es sálvese quien pueda. Y eso no nos va a sacar adelante. Todos tenemos que contribuir, todos tenemos que hacer una parte del sacrificio y todos nos beneficiamos de la capacidad de cuidado colectivo que tenemos. Un gran abrazo para todos y mil gracias.
Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El panorama, pues, que nos plantea es bastante crítico. Ella dice que se vienen las dos peores semanas, no de la pandemia, sino de nuestras vidas. Y que aquí hay que, pues, tomar decisiones muy claras. En cuanto a los servicios de comercio, todos los establecimientos, excepto los que estén relacionados con la salud, ahí se incluye farmacias, cierran a las 7 de la noche. Deben cerrar a las 7 de la noche para dar tiempo a que las personas tengan una hora para llegar a sus casas y a las 8 de la noche comienza el toque de queda. Se suspende la alternancia en los colegios públicos y privados durante dos semanas. Todos los eventos deportivos, todos se suspenden. Porque ayer aquí nos estaban llegando muchos mensajes de críticas a lo que pasó ayer con la Vuelta a Colombia. Dice la alcaldesa que se había aprobado sin público, pero que el público llegó. Por eso se suspenden todos los eventos deportivos, es lo que dice ella. Una situación complicada. Ahora, desde el punto de vista de recursos, ella dice que se tiene garantizado el oxígeno. No hay ese problema que están teniendo y reportando desde la ciudad de Medellín, que nos genera preocupación, que en Bogotá se tiene el oxígeno. Pero la preocupación, más que local, localidades en donde hay mucho contagio, es la ciudad entera. O sea, la ciudad entera en alerta roja, y eso lo tenemos que entender con mucha claridad. La ciudad entera está en riesgo y en la ciudad entera se tienen que tomar decisiones. Tal vez lo más complicado va a ser lo de las marchas convocadas para el próximo miércoles, porque la alcaldesa está haciendo llamado a que se manifiesten de otra manera. Estamos a la expectativa de lo que decidan los organizadores de las protestas, a ver qué hacen con estas protestas que están convocadas para el 28 de abril. En todo caso, estamos en alerta roja en la ciudad de Bogotá. 650.